Fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos, nosotros, le vencimos o le venceremos por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Oremos. Padre Celestial, gracias por darnos este lindo momento como tus hijos. Como familia de Dios nos hemos gozado al estar juntos, alabando y glorificando tu nombre. Pero ahora que vamos a meditar unos minutos en tu palabra, oramos que en el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo pueda descender en cada corazón presente. Que tu Espíritu nos dé paz, entendimiento y deseo, Señor, de poder estar dispuestos a hacer tu voluntad. Bendícenos, guíanos en la meditación de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén. Y amén. Libro de Apocalipsis, hermanos. Todos sabemos que es el último libro de la Biblia. Es el último mensaje que Dios te ha dado a ti y a mí. Hermanos, ese último mensaje es importante para nosotros. Mi padre pasó al descanso a los 85 años, hace 4 años atrás. Somos 9 hermanos, yo soy el mayor de ellos. Tuvimos 2 semanas antes de él descansar la oportunidad de reunirnos todos los 9 hermanos. Y a cada uno de ellos Él nos dio su bendición. Y yo recuerdo sus palabras. Recuerdo bien lo que mi padre, mirando a mis ojos, me dijo: Enoch, yo les he enseñado la palabra de Dios. He compartido con ustedes tantos años. Ha habido momentos difíciles, a momentos que me equivoqué, yo les pido perdón. Pero hijos, yo espero encontrarme contigo cuando el Señor venga con poder y gloria. Esas últimas palabras de mi padre resuenan en mi cabeza cada momento de mi vida. Voy manejando, recuerdo ver a mi padre allí hablándome. Recuerdo claramente lo que él me dijo en esos últimos días de su vida. Esto, el Apocalipsis, es el último mensaje de Dios para ti y para mí. El Apocalipsis, hermanos, desde el mismo versículo, si ustedes pueden mirar, y yo quiero que si está al lado de uno de sus amigos, pueda mostrarle lo que dice Apocalipsis 1:1. Dice Apocalipsis 1:1, la revelación de qué, hermanos, de Jesucristo. El Apocalipsis es la revelación de Jesús mismo, y me gusta como dice en inglés, dice The Book of Revelation. En inglés, en español dice Apocalipsis, que está en griego. Si quiere aprender una palabra griega, es esta, Apocalipsis. Y Apocalipsis significa revelación, quitar el velo, descorrer el velo del futuro. Por eso dice el versículo 1, la revelación del Señor Jesús. Hermanos, todo el libro de Apocalipsis nos habla del amor de Jesús, cómo murió en la cruz del Calvario, cómo Él fue llevado al cielo y cómo Él vendrá por segunda vez por cada uno de nosotros. Mire, brevemente, Génesis 1, ¿qué habla Génesis 1? La creación de Dios. Génesis 2, cuando Dios hablaba cara a cara con Adán y Eva. Génesis 3, la introducción del pecado. Y cuando el pecado vino, trajo la muerte, trajo la tristeza para este mundo. Vamos a Apocalipsis ahora. Apocalipsis 20, si usted ve Apocalipsis 20, es la destrucción de Satanás. Es una vez más cuando ahora Satanás va a ser destruido y por completo va a ser echado al lago de fuego. Y Apocalipsis 21, una vez más, Dios hablando con nuestros seres amados, con sus seres amados, con nosotros, cara a cara. Y Apocalipsis 22 es el Edén restaurado. Allí encontramos, hermanos. Si usted lee Apocalipsis en relación con el Génesis, van a encontrar que el Apocalipsis es la restauración, una vez más, del Edén que se perdió. Y tú y yo vamos a vivir en ese Edén con Dios para siempre. Ahora, hermanos, brevemente, en esta hora vamos a estudiar una parte pequeña de Apocalipsis 12. Este va a ser el comienzo del sermón que, si me invitan algún tiempo, lo terminamos. Apocalipsis 12 es esa lucha milenaria entre el bien y qué, hermanos. Porque tú, amigo, preguntarás, ¿y por qué existe el mal? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay enfermedades? ¿Por qué hay conflictos entre las familias? ¿Por qué? Porque eso comenzó un día, hace años atrás. Apocalipsis 12, del 1 al 5, el dragón lucha contra la mujer, contra su hijo desde su nacimiento. El hijo es victorioso en la cruz y es llevado al cielo. Eso va de Apocalipsis 12, 1 al 5. Aquí hay varios símbolos. Dice Juan, y vi una gran señal que apareció en el cielo, una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Aquí hay símbolos, el Apocalipsis usa muchos símbolos. Mujer vestida del sol, su luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas. ¿Qué simboliza la mujer en la profecía? Mujer significa pueblo de Dios, su iglesia. Vestida del sol, que es la justicia de Cristo Jesús. Dice Apocalipsis 19:7, gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero, y su mujer, su iglesia, se ha aparejado para ello. Luego, en 2 Corintios 11:2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado a un marido para presentaros como una virgen limpia a Cristo. La iglesia está representada como una mujer. El sol, dice que está vestida de sol, símbolo de la justicia de Cristo Jesús. Malaquías capítulo 4, versículo 2 lo dice así. Mas vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá, ¿qué? Salvación. Cristo es el sol de justicia para la iglesia y para nuestras vidas también. Porque Él es el único que nos puede dar salvación. Dice que está vestida del sol, parada sobre la luna. ¿Qué significa la luna? La luna no tiene luz propia, brilla con el reflejo del sol. Dice que son las ceremonias del santuario, el corderito, la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso, todos los muebles del santuario, todo representaba ¿a quién? A Cristo Jesús. Era una sombra de lo que iba a venir en el Cordero de Dios, Cristo Jesús. Una corona de 12 estrellas. Hermanos, el pueblo de Dios, desde el Antiguo Testamento y hasta el día de hoy, ha salido victorioso por la sangre de Cristo Jesús. Por eso es que tiene la corona y tiene 12 estrellas. Las 12 estrellas representan a los 12 apóstoles que se han convertido en los padres de la iglesia cristiana. Son los fundadores de la iglesia cristiana. Daniel 12:3, explicando el símbolo de las estrellas. Mira cómo dice Daniel 12:3. Los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Corona de 12 estrellas representa a los hijos de Dios, los que han predicado el evangelio desde el Antiguo Testamento y siguiendo en el Nuevo Testamento. Dice, el ejército del cielo son seres humanos quienes mediante el estudio de la palabra de Dios llegan a comprender las profecías y viven de acuerdo a la voluntad de Dios, y también enseñan a otros el mensaje profético. Ellos son las estrellas del cielo en la tierra, reflejando en sus vidas y en sus palabras, actos, la luz del carácter de nuestro Dios. Ahora dice que esta mujer, estando encinta, clamaba con dolores de parto y sufría tormento por dar a luz. Pero luego Juan dice, y fue vista otra gran señal en el cielo. Primera señal, una mujer vestida del sol. Segunda señal es ahora un, ¿qué, hermanos? Un grande dragón bermejo que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. La pregunta ahora, ¿quién es el dragón? Según la palabra de Dios. El dragón lo explica que es Satanás, según Apocalipsis capítulo 12:9. Fue lanzado fuera aquel gran dragón que es la serpiente antigua que engañó a Adán y a Eva, que es llamada también que diablo y Satanás. Cuando encontramos en la Biblia la palabra dragón, simboliza, representa al diablo o a Satanás. Dice que este gran dragón tiene 7 cabezas y 10 cuernos. En la Biblia, cabezas y cuernos representan poderes, gobiernos, naciones. Así que habrían siete cabezas o 10 cuernos, que iba a ser un poder que, hermanos, perseguidor, que iba a perseguir a los hijos de Dios. Este poder perseguidor, hermanos, está simbolizado en siete grandes naciones. Voy a explicarlas rápidamente. Primero, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial, la Roma cristianizada, y luego el ateísmo en todas sus formas, que es lo que estamos viviendo en estos momentos. Y por último, va a ser la restauración una vez más de la Roma cristianizada por la Triple Alianza. Hermanos, ese poder perseguidor estuvo en el pasado, está hoy vigente y pronto hará el último ataque contra el remanente de Dios. Los 10 cuernos son las naciones que dan al apoyo a este poder perseguidor. Dice que el dragón se puso de pie delante de la mujer que estaba por dar a luz. Satanás, a través de uno de estos imperios que ya mencionamos, especialmente la Roma imperial, cuando naciera el varón, el niño que iba a nacer, iba a perseguir a este hijo. El dragón se puso de pie delante de la mujer que estaba por dar a luz, y a fin de devorar a su hijo en cuanto le hubiere dado a luz. ¿Y quién es el hijo, hermanos? Cristo Jesús. Recuerden que dice Génesis 3:15. Dice que vendría el Salvador, el descendiente, el que sería de la simiente de la mujer. Y esa simiente sería ¿quién? Cristo Jesús. Míralo conmigo en Gálatas capítulo 3, versículo 16. Estamos haciendo lo más breve con el mensaje. Gálatas capítulo 3, versículo 16, dice claramente que de la simiente era Cristo Jesús quien aplastaría la cabeza de la serpiente. Gálatas 3, 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es ¿quién? Cristo. Primero, hermanos, Satanás pensó que el descendiente de la simiente era Moisés. Recuerde que el pueblo de Dios estaba esclavo en Egipto. Pasarían 400 años e iban a ser liberados. Y Dios prometió que vendría un libertador. ¿Y sabe quién era ese libertador? Moisés. ¿Y qué hizo Satanás contra Moisés? Mandó a matar a todos los niños. Pero la mamá de Moisés lo puso allí en una cestita y lo puso en el río Nilo. Y Dios preservó la vida de Moisés para ser el libertador del pueblo de Dios de la esclavitud en Egipto. Ahora nació otro niño, y este niño se llama Jesús. Que él vendría no a libertar al pueblo de la esclavitud de Roma, sino que vendría para esclavizar, para libertar a este mundo de la esclavitud del pecado. Por eso Satanás dice que tendría que matar al niño. ¿Y cómo iba a tratar de matar al niño? Satanás intentó matar a Jesús a través de ¿quién? Herodes. Él dio la orden que todos los niños menores de 2 años fueran sacrificados. Pero Dios preservó la vida de Jesús. Y ella dio a luz un hijo varón que ha de guiar a todas las naciones con cetro de hierro. Y su hijo fue arrebatado ante Dios y para su trono. Jesús murió, resucitó, pero Él está en el cielo. Él está intercediendo por ti y por mí. Hermanos queridos, aunque Satanás se ha enojado contra la iglesia y contra Cristo Jesús, hermanos, Jesús lo ha vencido. Y hoy Jesús es tu representante tuyo y mío en el trono celestial. Por eso tengamos confianza de acercarnos a Él. Ahora vamos al gran conflicto. Apocalipsis capítulo 12, ahora vamos del versículo 7 al 12. Hay una lucha en el cielo entre el dragón y Miguel. ¿Y esa lucha va a continuar en dónde? En esta tierra. Ese conflicto del cielo se trasladó acá en la tierra y especialmente en nuestras mentes y en nuestros corazones. Fue hecha una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles. Los dos grupos estaban en un gran conflicto. Ahora, la primera pregunta es, ¿quién es Miguel? Cristo Jesús. Miguel es el otro nombre de Jesús. Porque el nombre Miguel significa quien es como Dios. quien es semejante a Dios. Y el único que es como Dios es Cristo Jesús. Y ahora dice que Jesús, Dios no creó al diablo. Dios no creó a Satanás. No sé, en algunos lugares le llaman el chamuco, el maligno. Dios no creó la maldad. Dios creó a un ángel perfecto. Vayan conmigo brevemente al libro de Ezequiel, capítulo 28, para nuestros amigos en esta mañana, libro de Ezequiel, capítulo 28, para explicar que Dios nunca creó la maldad. Porque más de una persona dice, pero pastor, ¿por qué existe muerte? ¿Por qué existe desastres? ¿Por qué hay problemas en las familias? No, Dios no creó a Satanás. Dios no creó al diablo. Dios creó a un querubín protector. Especial era él delante de Dios. Mira lo que dice Ezequiel capítulo 28 versículo 14 en adelante. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto era en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Los ángeles, serafines, querubines, todos son creación de Dios. Por eso la Biblia nos dice que no nos debemos postrar ante ningún ángel, porque ellos son seres creados, ellos son criaturas, ante el único que nos debemos postrar es ante nuestro Padre Celestial y Cristo Jesús. Este gran querubín se llamaba Lucifer o Luzbel, y dice allí, sigue diciendo la palabra, que era perfecto en todos sus caminos desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Isaías 14 también habla cómo él deseó ser igual a Dios. Y hubo esa batalla en el cielo. Este ángel, este querubín, vino a aliarse con otros ángeles, diciendo que la ley de Dios era injusta, que no se podía guardar, que el gobierno de Dios no era justo, y hizo esa rebelión en el cielo. Y en esa rebelión entonces se hizo esa gran batalla, dice, y fue lanzado fuera aquel gran dragón que es la serpiente antigua, que es llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, y fue arrojado en la tierra, y sus ángeles fueron derribados con él. Vamos a ver las tres expulsiones de Satanás, y con eso terminamos. Quiero que estén bien concentrados, esta parte es importante. Hermanos, Satanás se rebeló contra el Padre, contra nuestro Dios y contra Jesús. Se hizo dos grupos. Satanás con sus ángeles que él engañó, y Cristo con los ángeles que no fueron engañados. Y en esa lucha allí en el cielo, Cristo Jesús lo venció. Cristo Jesús con los ángeles lo arrojaron fuera del cielo. Y todos esos ángeles que vienen allí con Satanás son los demonios. Satanás tiene una hueste, tiene un ejército en esta tierra, y esos demonios son los que están tentando a cada uno de nosotros y a este mundo para hacernos pecar, pero ellos ya fueron derrotados, y vamos a ver cómo ellos fueron derrotados. Primero, la primera expulsión de Satanás, la original, se dio ¿en dónde, hermanos? En el cielo, en el cielo. Y después del cielo, que fueron lanzados fuera, ¿dónde cree que vinieron? A la tierra, pero no fue el primer lugar que vinieron. Mira cómo dice acá: Satanás en esa lucha espiritual es expulsado del cielo junto a la tercera parte de los ángeles. Y después de deambular, ¿por dónde, hermanos? Él fue a otros planetas. Él fue a Marte, él fue a Mercury, a Júpiter, él fue a otros planetas. ¿Y qué quería hacer? Engañarlo, hacer caer a las personas que Dios colocó allí. Pero no pudo entrar, y le dice que no pudiendo engañar a estos mundos, llegó ¿a dónde? Al planeta Tierra, y entonces hace caer en pecado ¿a quién? A Adán y Eva. Satanás es expulsado, la primera expulsión es en el cielo. Va por otros planetas. No pudiendo entrar en ninguno de ellos, llegó a este planeta Tierra. Y llegó al Edén, donde estaba Adán y Eva. Y los hace, ¿qué? Tristemente, pecar. Y cuando Adán y Eva pecaron, ¿quién tomó el gobierno de este planeta Tierra? ¿Quién tomó? Satanás. Satanás. Vamos a Job, capítulo 1, versículo 6, rápidamente, ya para terminar casi. Libro de Job, por favor, capítulo 1, versículo 6. Mira, hermanos. Satanás es expulsado del cielo. Viene a la tierra, hace caer a Adán y a Eva. Ahora él usurpa, él secuestra este planeta y él se hace como el representante de este planeta. Mira lo que dice, que en Job capítulo 1, versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Los hijos de Dios son sus representantes de todos los planetas, de todo el universo. Hubo un concilio celestial y en ese gran concilio debía haber ido, ¿quién, hermanos? Adán. Adán era el que debía estar allí. Llegaron todos los representantes y ¿quién llegó por el planeta Tierra? Dice que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Secuestró el planeta Tierra. Se hizo ahora como el príncipe de este planeta. Y él la rodeaba y engañaba y acusaba a los hijos de Dios delante del trono del Padre. Y ahí viene acusando ¿a quién? A Job. Ahora, así como hubo una expulsión del cielo cuando se rebeló contra el Dios creador, ahora es necesario que haya una ¿qué? Segunda expulsión. Una segunda expulsión. Y esa segunda expulsión, vayan conmigo al libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 14 y 15. Libro de Colosenses 2, 14 y 15. Satanás gobernaba este mundo. Satanás tenía poder, sí, engañaba, sí, acusaba, sí, pero un día Jesús vino y muriendo en la cruz del Calvario, expulsó a Satanás para siempre. Mira lo que dice Colosenses 2:14, y luego vamos a Lucas, Colosenses 2:14, tomó el acta, el decreto de nuestros pecados, tomó ese certificado de deuda que tú y yo nunca podríamos pagar, que heredamos de nuestros primeros padres. Dice, tomó ese decreto de muerte, ese certificado de deuda que había contra nosotros, que nos era contrario a nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Verso 15, esto está hablando de los demonios, de los ángeles caídos, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz de Cristo Jesús. Fue en el Calvario donde Cristo Jesús quitó el disfraz a Satanás. Fue en el Calvario donde Cristo derrotó por segunda vez a Satanás una vez más. Vayan conmigo a Juan capítulo 12, versículo 31 y luego Lucas 10, 18, hermanos. Juan capítulo 12, versículo 31. Mira lo que dice Jesús. Juan 12, 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Gloria a Dios, hermanos. Hermanos queridos, el conflicto del cielo se trasladó a la tierra. En ese conflicto tú y yo no podríamos hacer nada. Pero hubo uno que tomó tu lugar y tomó mi lugar. Cristo Jesús. Hermanos, cuando aparece en la Biblia 5 veces el nombre de Miguel, 5 veces aparece, y todas las veces, 3 veces aparece en Daniel. En las 3 veces que aparece en Daniel, está luchando contra el enemigo, y allí sale vencedor. Judas 9, en Judas 9 nuevamente vuelve a encontrarle el arcángel Miguel, y él está luchando por el cuerpo de Moisés. Y allí vence a Satanás también, porque Moisés fue levantado de la tumba, y él está en el cielo. Y en esta otra, Apocalipsis 12, 7, dice que luchó en el cielo, lo derrotó y ahora derrota a Satanás en la cruz del Calvario. Juan 12:31. Ahora pues, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Sí, Satanás fue príncipe, fue el representante de este mundo tiempo atrás, pero ahora el príncipe de este mundo es Cristo Jesús. Lucas 10:18. Mira cómo lo pone él mismo, Jesús mismo, en palabras más claras todavía. Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 18. Dice así: y Jesús les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Hermanos, el acusador, el engañador, fue echado desde el cielo y para siempre, porque ahora Jesús es quien te representa y me representa a mí en el cielo ante el Padre Celestial. Quedó clara la primera expulsión, la original en el cielo, la segunda expulsión en la cruz del Calvario. Queda una, bueno, vamos a explicar una vez más antes de la tercera y última expulsión. Yo no sé cómo está tu vida en esta mañana, pero ese conflicto del cielo se ha trasladado a nuestros corazones y en nuestra mente. Cada día hay conflictos, cada día hay luchas en nuestro ser. Para que alguien mate a alguien, para que alguien robe, para que alguien fornique, para que alguien adultere, para que alguien haga maldad, todo comienza aquí. Hermanos queridos, Satanás ya fue derrotado. Satanás fue expulsado del cielo y fue derrotado en este planeta Tierra. Tú y yo podemos ser vencedores a través de la sangre de Cristo Jesús. Ellos le han ¿qué? Vencido. ¿Por qué, hermanos? ¿Por tu fuerza? ¿Por tu conocimiento? ¿Porque estás en una iglesia? No, tú y yo seremos vencedores por la sangre del Cordero, Cristo Jesús. Santiago capítulo 4, versículo 7, miren conmigo. Libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7. Querido amigo, yo no sé qué lucha hay. Yo no sé qué prueba hay en tu vida. No sé qué vicio te está dominando. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder. Mira lo que dice, siguiendo con este pensamiento, Santiago 4:7. Humillaos pues ante Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Humillados, someteos pues a Dios. Sí, resistir en el nombre de Jesús y el diablo va a huir de tu vida, va a huir de tu hogar y Jesús va a reinar en ti para siempre. Jesús lo venció en el cielo, lo venció en la cruz del Calvario y Él lo puede vencer en tu vida y en mi vida también. Sometámonos a Dios, rindamos nuestra vida a Dios, seamos fieles hijos de Dios y el diablo no tendrá ninguna parte ni contigo, ni conmigo, ni con su iglesia tampoco. Ellos, tú y yo, seremos más que vencedores por la sangre de Cristo Jesús. Y la última expulsión y definitiva está en Apocalipsis capítulo 20. Vayan conmigo a Apocalipsis 20 al terminar en esta mañana. Hermanos queridos, el diablo será derrotado, destruido, aniquilado para siempre. Mira lo que dice Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue expulsado, fue lanzado al lago de fuego y azufre. Y en el lago de fuego y azufre, él arderá y será destruido para siempre. Y ya el mal no se levantará dos veces, porque ahora este reino pasará a ser el reino de nuestro Dios y Cristo reinará con nosotros para siempre. Hermanos queridos, Apocalipsis, para terminar, 17:14. La pelea no es contigo. La pelea no es con la iglesia. La pelea del enemigo es contra Cristo Jesús. Jesús lo venció en el cielo, Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Jesús está venciendo en tu vida y por eso es que estamos aquí en esta mañana. Y la última pelea final, qué lindo que hubiéramos seguido la otra parte del mensaje, contra el remanente de Dios, contra el pueblo que tiene la fe en Jesús, contra el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y que tiene el espíritu de la profecía, esa última pelea, Jesús la vencerá. Mira lo que dice Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de Rey, Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Yo creo lo que dice la palabra de Dios. Yo creo que el enemigo fue derrotado, y yo creo que Dios tiene un pueblo fiel en esta tierra, y yo creo que Jesús va a venir por segunda vez, y que cuando Él venga, Él va a decir: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en Cristo Jesús. Aquí están los que perseveraron, aquí están los que no se amaron a sí mismos, sino que estuvieron dispuestos a rendirse a Cristo Jesús, y por la sangre preciosa, fueron limpiados de todos sus pecados, y por su sangre hoy son, y mañana seremos vencedores y entraremos juntos a la Canaán celestial. ¿Cuántos en esta mañana queremos reconsagrarnos a Dios y decir: Señor, tú vives, tú reinas, y tú, Señor, estarás conmigo hasta el final de este mundo? Que Dios nos ayude. Es un gozo, es un privilegio ser parte del pueblo de Dios. Es un privilegio también predicar estas buenas nuevas de salvación. Pero es algo importante. Debemos mantenernos firmes hasta la venida de Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga, hermanos.